Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Otra vez que se me ha dejado, libertad de expresión, todo.
¿Puedes decir hola?
Hola a todo el mundo, hola a todos
aquí
los oyentes.
Aquí estamos una semana más en nuestra casa Podium Podcast. Y como siempre, sí. 48 horas antes en exclusiva en Podimo.
¿Y tú quién eres, Sabina o a Carolina Iglesias? Porque
mira,
la verdad...
Estoy teniendo una vida muy complicada.
Sí, muy complicada, que le gusta mucho empinar el codo. Sí. Mira, una cosa tengo que decir. Que te has dicho antes que querías que el programa... que estabas muy cansada hoy. Pues no te preocupes que yo tomo las riendas, estoy dando el chicle. Y no hace falta que digas absolutamente nada. Tú no te preocupes que yo salvo... Tú sabes que yo salvo todas las situaciones en las que hemos estado juntas. Y siempre que te he dicho no te preocupes, no hace falta que te hayas preocupado.
No, no, la verdad es que siempre que me has dicho no te preocupes, luego ha sido peor. A lo largo de nuestra vida. Sí, sí, sí.
Absolutamente cierto, ¿eh?
Totalmente cierto, pero bueno.
Pero bueno, tenemos hoy una... Bueno, un patrocinador de tal muy bueno, ¿no?
Sí.
¿No? Sí. No, es que luego otra vez nos van a decir que no vale la cuña, que luego hacemos unas cuñas que son una puta mierda, Carolina. Así que vamos a hacerla, está bien. Tía, no, estoy harta de llevarte mi coche.
Por favor. Dice Nacho que no son cuñas, que son menciones.
Vale, estoy harta de llevarte mi coche, porque siempre te recojo yo.
Mira, yo sí que estoy harta de que lleves de que me lleves en el coche y que te huela ahí a tupper y a basura, porque ese coche, tía, cámbialo.
Porque no me da la gana cambiarlo.
Cámbialo,
tía,
por otro. Yo quiero uno con más lujo.
Pero qué lujo, que
pues otro.
¿Para qué plato estoy el papo?
Está viejo, además.
Que me da igual, no me pienso pillar otro.
Bueno, pues tía, con Seat Flex puedes elegir lo que quieras con total flexibilidad. ¿Lo sabías?
¿Sí?
Sí, en plan, que si yo quiero que me lleves en un coche que tenga sillita de bebés, pues así. Un coche más grande, pues de repente tienes ese. Con total,
¿sí?
Que te lo juro.
O sea, que lo puedo cambiar adaptándolo a mi vida.
Exacto. Y a la mía, que es
pues
lo más importante.
Ahora mismo es una mierda. ¿Qué coche me podría pillar? Bueno, no lo sé, pero voy a pensar, pero yo me lo pillo.
Dale,
¿eh?
Una vuelta.
Yo me lo pillo.
Yo me adapto porque yo soy flexible.
Pues claro que eres flexible, porque es más vaga que el chaleco un guardia. Claro que eres flexible. Flexible de vaga.
Bueno, pues eso. Apúntate.
Bueno, pues nada.
Y me llevas a los sitios.
Y ahora vamos a presentar a la invitada, porque debe estar ya que se va a dormir de
totalmente
tantas tonterías que estamos diciendo.
Total. Vamos a presentar a la invitada, que es una leyenda. ¿Quieres presentarla tú, como ahora vas a llevar el programa?
No, no, hazlo tú, que se te da muy bien. A ti presentar a la gente.
Muchísimas gracias. Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada, que nos hace muchísima ilusión, que la estoy mirando de reojo y no me creo que esté aquí.
Yo también.
Una leyenda de la interpretación, una persona que tiene un Goya, que tiene de toda una carrera extensísima, y vamos a hablar de muchas cosas con ella, sobre todo de la educación, que hemos visto que es muy educada. Vamos a hablar con Belén Rueda.
Ese aplauso siempre suena, queda muy vacío.
Parece,
pero...
que hay mucha gente, pero está guay.
Total, sí,
¿qué
sí
tal? ¿Cómo estás, Belén?
Pues la verdad es que contenta de estar aquí. Yo de confesaros que hace unos meses no os conocía y ha sido todo como seguido. Y digo, yo quiero estar ahí. Y ha coincidido con que, bueno, pues con que estamos en un momento de presentar un proyecto muy especial.
Y qué guay. Y habéis llamado.
Qué guay, hombre.
¿Ves cómo soy educada?
No, muy educada, realmente.
Pero me encanta. Yo creo que también pasa una cosa cuando te ponen, ¿no?, la etiqueta de educada. Entonces parece que tienes que mantenerla siempre, que tienes que cumplir las expectativas, ¿no? Que
claro,
los demás han puesto en ti. Y me encanta que vosotras tengáis la otra etiqueta, que es maravilloso, porque puedes decir lo que te salga del moño.
La verdad sí, que sí. Bueno, la verdad es que nosotras en nuestra vida fuera del programa somos unas personas finolis, finolis, pero muy finolis.
De las de cambiarse las bragas a diario, ¿eh? O sea, no te creas tú que somos finolis
cojo,
de las de...
Cojo el vaso y levanto el meñique, o sea, quiero decir, una
eso
persona
que
con
es de
vida.
Eso es de paleta, ¿eh?
Paleta tú, perdona.
Te lo
que
juro,
diga.
¿Eh?
Es que ya no tiene estudios, perdona.
Bueno, sí, es verdad que levantar el dedo no mucho, pero bueno, que sí, nosotras luego
de
somos
siempre,
muy educadas.
Muy educadas.
Sí.
Eso es así. Oye, vamos a poner la cabecera
sí
antes de empezar el programa, porque normalmente ponemos la cabecera cuando llevamos 45 minutos,
venga,
así que,
ponerla,
por favor, poned la cabecera.
Estirando el chicle, porque Mujeres Desesperadas ya estaba cogido.
Sí, desde luego.
Julio.
Desde luego. Siempre lanzándonos.
Mujeres no parecéis, un ataque de nervios.
No parecemos.
Lo desesperadas, ¿no?
No.
¿No? No. Pues lo estamos, ¿eh?
¿Así? Pues sois muy educadas y no se nota.
Ya.
Ahí estamos. Oye, antes de nada, como vienes a presentar, o sea, tienes una cosa que muy especial, como has dicho, que es un documental.
Sí. 19.
Uh-huh. 19. Que habéis hecho, que va acerca de la pandemia. Yo ya me lo he visto, que a mí me gusta mucho verme las cosas antes que nadie, porque nos han dado el enlace para verlo.
Eso
y ya
es.
Me hace sentir esto muy especial.
¿Sí?
Y porque nos cuentes un poco antes de empezar a meternos en harina.
Pues mira, sí que fue especial porque fue bastante tiempo después de que pasase la pandemia. Bastante tiempo después, pero todavía recuerdo que llevaba mascarillas. Es que parece que se nos ha pasado como
ya,
en...
Buah, ¿no? Pero es que no se fue ha pasado hace tanto.
No fue hace tanto, pero tampoco hace tan poco. Quiero decir que hay muchas de las cosas que pasaron en la pandemia que todos dijimos, bueno, a ver si eso continúa estando en nuestros corazones, porque es cierto que el encierro te hace reflexionar sobre determinadas cosas que esta vida loca no nos deja. Y fue curioso porque nos decían, no se puede decir la palabra pandemia.
¿Anda?
Sí, durante, bueno, cada uno contaba una experiencia que hubiera vivido o que algo muy fuerte que le hubiera recordado esos momentos, incluso después haciendo una reflexión. Y bueno, no se podía utilizar la palabra pandemia porque realmente yo creo que la intención de 19 es sacar algo positivo de una situación muy extrema y muy dramática en muchos casos, porque hay, bueno, pues ya sabemos todos que hay mucha gente que lo ha pasado mal, hay mucha gente que ha perdido a gente que ha querido, que no ha podido estar cerca de ellos en los momentos en los que es más necesario, enfermedades, etcétera. Si saca algo de aquellos momentos que es verdad que es encierro, pero también es compartir con las personas que quieres en algunos momentos, o sea, en algunos casos, en otros casos la soledad más absoluta, en otros casos el encierro en lugares muy, muy pequeños. Pero bueno, yo tuve la suerte de estar en casa que parecía que teníamos un festón, porque éramos siete.
¡Ostras!
¡Ostras!
Sí. ¿Pero era Los Serrano otra vez? Pregunto.
No, Los Serrano, pero en la familia de verdad, porque tú sabes que con esto de las series, ahora ya no tanto, pero... Hace mucho tiempo, y cuando salió Los Serrano, me preguntaban por
tus hijos.
Por mis hijos. Y yo decía, pero si solo tengo hijas. Ah, dices ya.
Claro, sí, sí.
Natalia. Sí, 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 sí.
Qué fuerte.
Lo que cada uno resaltamos en el momento en el que nos preguntaron, claro. Porque yo creo que la vida es como un río que no para y te preguntan hoy sobre lo que sentiste en ese momento o dentro de un año y seguramente que será otra cosa.
Que
¿no?
tengas otra reflexión.
A mí me pasa siempre con todo. Porque yo pienso una cosa y como si me boca chancla lo digo. Y a los dos meses pienso otra, entonces claro, ¿cómo me redigo a mí misma, ¿no?
Claro.
Porque es que yo creo que al final eso también a ti no te pasa que te atrae un poco esto.
Recordemos que
dices una cosa que piensas y luego es que no pienso eso.
Tía, tú dijiste que la gente que tenía podcast era Superman. O sea, insultaste a la gente que tenía podcast. Dijiste que nunca tendrías un podcast.
Sí, es verdad.
Y mira,
sí, pero
tienes
yo
dos.
No, el mío no huele a orines. O sea, es como,
depende del
es decir,
día.
No lo hago en un sótano con ratas. Y con mi madre aporreándome la puerta.
Bueno,
sí,
Oye, me vas a perdonar, pero también tienes un mérito hacerlo de esa manera.
Por supuesto.
Pero estamos hablando de educación y yo te digo, yo creo que más que educación, pues ya sabes, dicho, vamos a hablar de la educación
sí.
Porque, bueno, pues tienes pinta de educada. Bueno, sí, lo soy.
A ver, tenés pinta. Quiero decir, he visto cosas tuyas y vemos que eres una persona educada, pero no como una cosa negativa.
Ya, pero yo creo que eso va unido también en que intento sacar lo positivo de todo hasta el punto de que mis amigos o mi familia más cercana me dicen, eres muy pesada. Esto está mal y está mal, mamá. O, por ejemplo, esto está mal y está mal. Un amigo me dice, Belén, ya está. Y digo, pero siempre se aprende algo de todo esto. Dices tú, por ejemplo, de los podcasts en un sótano con ratas. Pues ahí tienes mucha fuerza para hacer un podcast en esa situación.
Y las ratas son muy resilientes. por mucho que pongan
vuelven
veneno
y
por ahí.
Y hombre, mira la Cenicienta. Que si quieres hasta te ayudan a coser un traje.
A barrer y todo. Y a limpiar. No, es broma. Por supuesto. Nosotros hemos empezado también, no con ratas, pero hemos empezado siempre
empezamos
autoproducido.
En la pandemia nosotros.
Y empezamos en la pandemia. En todo lo que has hecho, has tenido un montón de éxito, bueno, pero en casi todo...
Mira, esta... Me gusta que me hagas esta pregunta.
Sí.
Estas cosas típicas que te dicen. Es curioso porque cuando ya llevas un recorrido en tu carrera y tienes una edad, vienen los más jóvenes que están empezando y te preguntan. Entonces, yo me acuerdo cuando tenía esa edad que me leía todas las biografías del mundo mundial. Aquellas personas que me gustaban, ya fueran de mi profesión o de cualquier otra profesión, veía qué es lo que habían hecho, cómo habían afrontado su vida. O sea, tienes como esa sensación de que ya está escrito todo y que si tú sigues un camino vas a poder llegar donde esa persona ha llegado. Pero es que somos tan sumamente diferentes los unos de los otros que es que yo muchas veces me parece difícil decir qué consejo me darías. Y es difícil porque primero yo no conozco a esa persona. No sé hasta qué punto a lo mejor esta profesión le gusta como para intentarlo una y otra vez y una y otra vez. Y lo primordial de todo, yo cuando empecé y tenía esa edad, que yo estaba estudiando arquitectura. Hola, ¿qué tal? O sea, te quiero decir, no sabía que iba a acabar donde ha acabado. Entonces, a veces me parece injusto el que digas, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. O, incluso yo he visto también actores que ya tienen una cierta edad y que es verdad que vemos la profesión de otra manera. Pero es normal que cuando tienes 20 años la veas de una manera diferente a como la ves ahora. Es decir, esa chorrada de meterte en la piel de... o esa chorrada del método... Bueno, pues depende. Cuando eres más joven, el hecho de hacer un personaje en el que te quieres meter en su piel, pues no solamente es por lo que tú haces, sino por esas vidas que tú estás transitando y que te están enseñando cosas que, como tú eres más joven o no has pasado esa situación, pues te están emocionalmente enseñando muchas cosas y luego otras cosas que también para el personaje te sirven, ¿no? Yo digo que nuestra profesión es maravillosa porque te permite vivir muchas vidas con una sola.
Total. Y si es verdad que se aprende mucho, porque al final hay gente que a lo mejor está interpretando muchos sentimientos que no ha tenido. Y eso también es una vivencia interesante, guay, porque lo ves desde la barrera, no lo vives ya. Cuando es malo, que claro. Está genial, la verdad. O sea, yo de hecho voy más allá. Yo he vivido sentimientos a través de las series. O sea, quiero decir, sí. Yo toda mi adolescencia, todos los consejos que daba mis amigas sobre ligar eran de series. O sea, yo no ligaba, pero lo veía y decía, aquí hacían esto, así que haz eso. Consejos malísimos, porque lo ves con perspectiva y dices, ojo, las series de los 2000
y qué
se
fácil
llevaba
es
la
dar consejos
¿eh?
Y qué difícil es
claro,
hacerlo tú.
Yo para los demás, genial. Ahora necesito, o sea, no hay un Los Serrano que me saque de esta situación, ¿eh? Te lo digo. Pero sí que es verdad que te al final lo que ves en las series también te lo aplicas a tu vida muchas veces.
Bueno, yo con la edad que tengo todavía me siguen enseñando cosas, pero también enseñando cosas. La verdad es que ya cuando llevas mucho tiempo en esto, ves otras series y te ayudan a pensar en determinadas cosas que te gustaría contar. Uh-huh. Porque lo que sí que creo es que nuestra profesión ha cambiado mucho con las plataformas, con las redes sociales, etcétera. Es verdad que en esta generación las redes sociales y internet y todo eso, porque yo soy de la época todavía de la televisión en blanco y negro, hola, ¿qué tal? Quiero decir que yo he estado en esa época.
Bueno, bien, está, ¿vale? Bien. Está bien.
¿Lo respetamos?
Lo abrazamos.
Por supuesto.
Lo abrazamos, hombre.
Entonces, de
ojalá
repente,
volver.
Yo estaba intentando que envió... Ojalá volver. ¿Qué? ¿Por qué?
Porque yo no puedo soportar las redes sociales, las odio. Es que no me gustan.
Ya.
Me agobian mucho. Sí. Creo que te agobian... A mí me agobian mucho, por lo menos. Como el estar presente. Yo no sé si desde que te has abierto tus redes, como que ahora tienes como una necesidad que no tenías antes. Quiero decir, como
una obligación,
la de, la de colgar algo cuando dices, pero ¿por qué tengo que compartir? Si a lo mejor no me apetece, pero como que lo tienes ahí.
Ya,
como
bueno,
hay una puerta.
Vosotras todavía
ahí.
Sois de una generación en la que lo tenéis muy...
Muy presente,
muy
sí.
presente. Yo todavía no, de hecho, hay amigos que me dicen, ¿no contestas a los WhatsApp? Digo, ya, pero es que yo no soy muy de teléfono. Es verdad, ahora el teléfono es casi nuestro ordenador y nuestra herramienta de trabajo.
Total, pero ahora es todo, porque de hecho además te pueden escribir en cualquier momento del día, es decir, uh-huh. Un grupo de trabajo, que por cierto, crear grupos es una auténtica ordinariez, ahora que estamos hablando de la mala educación, crear un grupo que se llame Campamento no sé qué 2023, iros a tomar por saco, o sea, no quiero estar en cumpleaños Araceli, abril.
Tío, Araceli.
No, me da igual, yo le compro un regalo a Araceli y lo compramos y lo hablamos normal, pero porque hay que hacer un grupo de todo, entonces.
Pero el grupo no está mal. Lo
porque
que es horrible es que cuando tú ya se ha acabado el cumpleaños te quieres ir y quedas fatal.
A mí lo que no me gusta es la gente que escribe para cosas de trabajo fuera de un horario de oficina ficticio, que soy consciente de que al final cuando no tienes un horario de oficina no está tan definido esto, pero esta gente de un sábado que te escribe por cosas de trabajo, hombre... No te he cogido el teléfono por algo.
Un respeto, o sea, a mí no me gusta trabajar ni un lunes, tú que me vas a escribir un domingo y te crees de verdad que te voy a contestar. O sea, por favor, pues evidente que no. Y además te he leído, o sea, ¿sí? Es como... Además a veces como que te ponen, es que creo que no me leíste, no te he leído, no te he contestado porque no quiero. O sea,
es que ahí está, es que también tenemos que tener la libertad en un momento dado de no poder no contestar si no te apetece. Es que parece que tienes que ir por algo muy, muy grave, pero si no te apetece.
Oye, en tema tacos y todo eso, ¿tú eres en tu vida personal una persona que dice alguna que otra palabrota?
Sí.
Pues entonces es que hay que cambiar el tema del programa, la verdad.
Sí, no, sí que lo digo, pero estoy muy acostumbrada a no decirlo, porque fíjate, yo he vivido una época de la televisión, aparte de la del blanco y negro, que lo primero que vi en color era en un escaparate de una tienda un campo de fútbol, que dije, Dios, qué verde es el césped. No, te lo prometo, te llama mucho la atención porque lo has visto en blanco y negro siempre, o sea, de repente se ve verde y digo, wow. En televisión, cuando yo empecé, estaba prohibido decir tacos y decir determinadas palabras, con lo cual es un bloqueo. Porque aunque en las series tú tienes un guión, pues había algunos momentos en los que los directores o directoras nos decían improvisad lo que queráis, si es que te sale, porque las situaciones que teníamos en determinadas series como periodistas...
Bueno, esa serie, estoy obsesionada, o sea, de verdad, me gusta que has sacado todo este tema, porque es mi serie favorita de... Bueno, además yo quise ser periodista y estudié periodismo, y esto es verdad, periodistas.
¿En serio?
Sí, porque yo quería ser como vosotros, y lo que pasa es que luego no tenía de jefe a Coronado, y, ¿sabes? O sea, me refiero...
Como que la cosa perdió.
Hombre, perdió bastante la cosa, tenía uno que era... Pues no, era Coronado, ya lo está. Pero Coronado, es que bueno, en fin, es que tiene una voltereta, a ver si vamos a decir que era... No se puede decir nada. En fin, y a mí me gusta cuanto más... Bueno, es que es un pibón.
Sal de ahí.
Vale, lo siento.
No, está bien, está bien.
Y el caso, que cuando yo os veía en periodistas decía, joder, es que yo quiero ese trabajo. Y te juro por Dios que además jugaba a periodistas, jugaba con mis amigas a periodistas. En plan,
ibas con una libretita
y un con una boli. Libreta, me compraron una grabadora a mis padres para hacer preguntas, entonces yo luego transcribía la entrevista. Realmente no era hacer nada, pero me encantaba. Y es que esa serie me marcó muchísimo. Muchísimo. Y yo creo que fue el primer trabajo en el que tengo recuerdo de verte a ti.
Sí, bueno, antes había hecho programas de entretenimiento.
Sí.
Y es muy curioso porque cuando empecé, la primera serie de todas que hice fue Periodistas. Entonces, tanto Esther Arroyo como yo entramos allí un poquito, pues teníamos así poquito al principio, etcétera, porque yo había estado como un par de años con mi amiga Luisa Martín, que es una actriz maravillosa. Yo estaba presentando, pero digo, quiero, o sea, mi ilusión ha sido siempre esto, pero yo misma me he boicoteado y he dicho que era imposible.
¿En serio?
Sí, porque es que antes era diferente. Yo vivía en Alicante y eso de la tele mirábamos por detrás a ver dónde estaban esos señores, ¿sabes?
Ya.
Quiero decir que ahora hay muchísima información que antes no había y conexiones que en un momento dado, pues tú a través de internet, de YouTube, puedes darte a conocer. Antes era totalmente imposible. Yo pensaba, esto va a ser imposible. Bueno, pues ya yo misma me boicoteé. Sí, es lo único que le puedo decir a los que empiezan. Persigue tu sueño trabajando, porque perseguir el sueño solamente, pues vas de la cama al jiji jaja y se acabó el tiempo. No. Trabajando, pues a veces es posible y otras no, porque es verdad que en esta profesión el 8% solamente de los actores viven de esto.
Ya.
Es muy bajo.
Bajísimo.
El 8%.
Pero me gusta que es ese consejo que no sea Mr. Wonderful, porque hay mucha gente que te dice, bueno, persigue tu sueño, que lo vas a lograr seguro. O sea, toda esta cosa que al final no es así, porque es una profesión muy complicada.
Sí, es muy complicada. Y aparte, muy caprichosa.
Sí.
Y muy de modas.
Ya.
Yo siempre digo que hay que tener un plan B. Mis hijas, las pobres, tienen plan A, B, C, D, porque soy tan pesada. Y digo, plan B. Ya, mamá, tengo un plan B. Pues es que este no sé yo. Bueno, pues el plan C. sí, yo creo que el sueño hay que perseguirlo, pero también hay que ser en un momento dado realista y ver si puedes vivir de eso. Porque en un momento dado, a lo mejor tus padres te pueden ayudar, pero si no te pueden ayudar, pues chicas, hay que comer.
Es que se juntan cosas, porque luego está eso, el auto-boicot que nos hacemos muchas veces a nosotras mismas con todo esto, que es que me sorprende mucho que también hayas pasado por esto, porque al final es que parte de los conflictos que tienes, ya es muy difícil llegar a un sitio, pero luego además es como que te tienes que vencer a ti misma y todas las cosas que te dices. Entonces, eso es otro trabajo que para mí es de los más difíciles. O sea, luego está que llegues o no, pero luego que seas capaz de estar
total.
Y creértelo, o por lo menos fingir que te lo crees, porque yo
para
mí
es ¿qué significa creer?
Claro,
Carolina, ¿qué significa creértelo?
Claro, o sea, pues hacerlo y, bueno, y si puedes disfrutar estaría genial. O sea, que no estés ahí, no, estaría bien. Que no estés pensando todo el rato, soy una estafadora.
Claro. Es que fíjate, yo durante mucho tiempo empecé primero en la televisión, pues yo he empezado de una manera un poco rara, azafata, presentadora, actriz de televisión, cine y luego teatro. O sea, en teoría tiene que ser al revés. ¿Por qué en teoría? ¿Quién lo ha dicho?
Claro.
Y entonces me he ido, durante mucho tiempo me sentía una intrusa, hasta el punto de que yo en mi carnet de identidad no puse actriz hasta mucho después de hacer muchas pelis.
¿Y qué ponías? Arquitecta.
No.
Podcaster.
No ponía actriz. No me acuerdo, pero desde luego la palabra actriz no la ponía.
Fíjate.
Sí.
Hombre, es verdad que también es un sector en
ponía
el que
presentadora,
hay mucho
aunque
prejuicio,
hubiera hecho algo de actriz.
Hay bastante prejuicio en la profesión. Creo que ahora, no sé, eso lo conoces más tú, que hay algo menos, o siento, porque creo que la gente está diversificando un poco más también, pero antes era como actriz de tele, otra categoría más baja,
sí.
Cine lo más y teatro también lo más, pero como lo masivo, encima, justo, si encima trabajas en ficción y es algo que llega a un público masivo, es algo peor automáticamente.
Como el cine en su momento.
Sí. Claro.
Yo recuerdo que una película como fue... Mal adentro no, porque fue mi primera película con 40 años, quiero decir que nunca es tarde.
Ya.
Pero, por ejemplo, la siguiente película que hice, que fue El orfanato, ahora resulta que es una película que es referente, pero en su momento nos criticaron porque había funcionado en taquilla y entonces era una peliculilla de fantasmas.
Pero, ¿cómo puede ser negativo que funcione en taquilla?
Bueno, porque si funciona en taquilla quiere decir que, bueno, ya sabes, mundo crítico,
claro,
es que yo creo que ahora han cambiado bastante también, pero mundo crítico...
No, como si fuera...
Si funciona en taquilla es comercial, pero
claro.
No te cuenta una historia... Que
digna.
Te toque el corazón, que te haga
pensar. No hay planos de 20 minutos de silencio, que les gusta muchísimo.
No.
Vaya, por Dios. Pues yo creo que es de las pocas películas de miedo que he visto, porque me da mucho miedo todo.
Y pues
yo,
me encanta el terror.
Yo vi a ella le encanta, pero yo vi El orfanato. Vi comillas porque me tapé la cara mucho rato. Pero de las películas que vi que dije, pues... O sea, me gusta. O sea, quiero decir, como no... Lo que no me gusta es el terror por el terror y era una película con una historia. Entonces, me gustó. O sea, sé que es una cosa absurda, pero como que... Creo que fue una forma de acercar el cine de miedo a la gente que no está tan familiarizada. Y a raíz de ahí he visto alguna más. Tampoco muchas porque lo sufro. Pero
¿sí?
Claro, sí, lo paso fatal. Pero la película
yo la he visto
me gustó.
O
sea, estaba así, pero... O sea, los matices que vi en tu personaje entre mis dedos, creo que estaba muy bien.
Bueno, además tiene un plot twist esa película.
No, es increíble.
A mí me encanta. Increíble.
La primera película fue con Alejandro, que fíjate, yo misma, que es lo que te estabas diciendo tú, yo misma no me lo creía cuando me llamó el director de casting, que me dice, Alejandro Amenábar, quiero hacerte una prueba, digo, ¿estás de coña? Y le colgué. O sea, y me llamó y me dijo, oye Belén, que yo le conozco mucho, que soy muy serio y que es verdad, digo, ¿en serio? Hice tres casting para eso. El primero iba más pichi que puchi porque pensaba que no me iban a coger y entonces iba bastante relajada. En el segundo me dijeron que ya lo iba a hacer con Javier Bardem y no quería ir casi, del susto
claro.
Que tenía en el cuerpo.
Y tú, lo hacemos por Zoom. No existe Belén. Bueno, lo que veáis.
Por grupo de WhatsApp.
Por favor.
Sí, ¿ves? Eso
qué
tiene
fuerte.
Sus ventajas ahora.
Ya.
Y luego ya el tercero fue solamente con Alejandro y él dándome indicaciones y tal. Y ya después de hacer Mar Adentro, la primera obra de teatro que hice fue Closer.
Sí.
Maravillosa. Que es obra de teatro, pero que la llevaron a cine
con
Julia Roberts. Entonces yo hacía el personaje de Julia Roberts y me decían, ¿pero tú qué vas a ser Julia Roberts? Y digo, es que no quiero ser Julia Roberts, yo quiero ser esta señora que está aquí. O sea, que el personaje que es, ¿no? Con Mariano Barroso. Entonces, vas rompiendo moldes y etiquetas, pero
como
están
que la
con
gente,
el cuchillo así
claro,
en cada una de
preguntar.
Las ocasiones.
O sea, la gente cuando de repente haces Mar Adentro, viniendo de televisión, ¿te dieron caña?
Sí, antes de sí. Mucha. Y a Alejandro Amenábar ni te cuento.
Ya.
Decían, ¿pero cómo? Porque en ese momento es verdad que estábamos haciendo Los Serrano y era en el punto más álgido de popularidad. No había plataformas, con lo cual la audiencia... O sea, todo el mundo me veía como Lucía.
Claro.
Entonces ellos tenían un poco de miedo de que el personaje de Julia en Mar Adentro no tuviera el empaque suficiente que necesitaba ese personaje. Pero al final somos actores, es que
claro.
si tuviéramos que hacer siempre lo mismo, pues no seríamos actores, es yo conmigo misma, voy allí y ya está. Y la verdad es que estaban con el cuchillo levantado y bueno, es que es una película maravillosa para dentro.
Sí.
O sea, yo simplemente leyéndola, me la mandó en su momento Alejandro un día que era muy tarde Acabé de leerla a la una de la madrugada y me dijo, llámame en cuanto lo acabes, solamente leerlo. Y tenía tal congoja que tardé un ratito más, le llamé y me lo cogió y fue muy... Son estas cosas que son muy emocionantes.
Claro, es brutal. Bueno, es que es una película maravillosa, sin duda. Y El orfanato también.
Totalmente.
Lo que pasa que, claro, supongo que la gente... Yo creo que no sé si pasa en España, pero supongo que pasará en más sitios, pero en España a mí me da la sensación de que tendemos, o la industria, tiende a encasillar mucho a los actores. Sí. Mucho. Sí. O sea, que si has hecho esto ya no puedes hacer otra cosa, que si... cuesta más, por lo menos, como que es... Y aparte, a actores que siempre le dan los mismos personajes, que al final están haciendo los personajes una y otra vez, o les y después dejan de para dar ellos porque... debe ser frustrante.
Sí, o les dejan de dar porque les asocian, porque de hecho, como todas las series de los 2000, que ahora creo que eso sí que está cambiando, cuando eras, pues eso, la generación de compañeros y todo esto, es como ya eras esto, ya no podías hacer otra cosa. Y ahora es todo lo contrario. Quiero decir, ahora eres como de esto y te da una proyección que te hace llegar a otros papeles.
Claro.
Pero también yo creo que eso genera mucho miedo. Es que al final, si no... y el miedo te hace tomar malas decisiones a veces también en ese proceso, ¿no? De decir, si hago esto me van a encasillar, o el me meto en una serie, se hace, llega mucho público, me tengo que ir pronto, no vaya a ser, que sea... Y al final a lo mejor estás perdiendo la oportunidad de estar en un proyecto que funciona, que es un regalo en realidad de la vida, porque ahora mismo es muy difícil que una ficción se mantenga más de
tantos
dos temporadas.
No,
bueno, ya no, ya
ahora,
eso,
no, ahora ya no existe. No, ya no existe. Pues es verdad, o sea, tienes que... A ver, si tienes la suerte de que recibes varios proyectos y puedes elegir,
claro,
hay veces que sí que dices, wow, me gusta. Yo me acuerdo que es que es curioso, porque las etiquetas te las ponen y te las quitan. He pasado una barrera en la que cuando me ofrecen a veces algún proyecto me dicen, queremos que estés tú en este proyecto porque es muy diferente a lo que has hecho anteriormente. Y digo, bueno, por fin. Solamente
es que
tengo 58 años, me ha costado un poquito, pero ya está, ¿no?
O sea, ya por fin. Te has pasado el juego.
Ya has pasado el juego. Nos gusta este personaje para ti porque nunca te hemos visto en este. Y digo, wow. Que antes era yo la que decía, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro, ¿no?
Los has hackeado.
Total, la gente
totalmente
está heavy, ¿eh?
Es que yo creo que tú eres de las personas que más ha hackeado todo este sistema, porque es lo que dices, empezaste a hacer una peli con 40, que eso es que se veía poco. Es que
ver una estrella
fugaz. Eso es rarísimo.
Hay que pedir un deseo.
Y sigues currando mogollón. Y siguen, o sea, que al final, todas estas prejuicios y todas estas gilipolleces, al final, yo me alegro que te los estés cargando y pasándotelos por el forro, porque... Me parece... Es que son una mierda.
Claro. Es que son limitaciones que te pones tú misma también. Tú antes estabas diciendo, cuando estábamos hablando de cuando comienzas, o le dices a alguien, o te pide un consejo, o te está mirando con cara de lo que me diga esta, va a ir a misa y lo voy a hacer, pero a rajatabla. A mí me entra pavor, porque digo, por Dios, no. O sea, si es que no te conozco, no sé muy bien hacia... Pero igual que tú dices que te pones tus propias limitaciones, eres mona, rubia. Pues tienes que mostrar que no eres gilipollas.
Esa es otra, claro.
Entonces dices, pero, a ver, ¿por qué? O sea, primero, ¿has hablado conmigo? ¿Sabes quién soy? Es quién soy de verdad. Porque una cosa es lo que pongan ahí y otra cosa es... Entonces tú misma te vas poniendo determinadas cosas y llegas ya con esa actitud. Es que llegas con esa actitud como pidiendo perdón, explicándole a todo el mundo todo lo que sabes o todo lo que dejas de saber Pues no hay necesidad. Yo veo a esta que llega y no se pone a rajar como una loca parda y todo el mundo la respeta.
Claro.
Porque es morena, por ejemplo, ¿no?
Es fuerte,
¿no?
¿Eh?
O sea, quiero decir, cada uno tiene sus limitaciones y ninguna es peor que otra. Sí que es verdad, oye, que si quieres ser cantante de ópera y...
Y tienes mi voz ahora mismo, pues no va a salir.
Voz,
Hombre, a ver. Obviamente.
Pero sí que hay otras profesiones en que puedes... O sea, dentro del arte puedes aportar muchas cosas diferentes a las que ya están establecidas, y siempre el que rompe un poco es el más criticado, pero luego queda.
Total,
y luego queda como un clásico. Es que es muy gracioso.
Ya.
Estoy dando el chicle, pues será un clásico.
Sí.
Ya es un clásico porque estamos más cascadas.
Por eso te digo.
Sinceramente,
habéis hecho gira, o sea, te quiero decir que, y en un momento dado, es que el otro día os estaba escuchando con vuestras madres.
Ay.
Con las que me siento muy identificada, por cierto. Y es verdad que yo creo que la gente más cercana a ti son las que te dan el mejor feedback. Porque
total,
las ves muy ilusionadas y hay que estar ilusionado, porque en realidad en la vida poder llegar a hacer cosas que... Primero, vivir de lo que te gusta eso ya es un
eso triunfo es increíble.
Que no te quiero ni contar.
Total. Sí,
pero es verdad que, de hecho, con lo de los consejos que decías, yo creo que hasta los mejores consejos que se me ocurren son en el ámbito personal. O sea, quiero decir, en el profesional, yo creo que observar a la gente trabajar a mí me ayuda mucho, ¿no? O sea, obviamente, pues yo qué sé, he aprendido a proyectar la voz, o sea, como cosas más técnicas, ok. Bueno, he aprendido, mira qué voz tengo, en fin. Pero como que más a lo... Todos los consejos que me valen más son de algo personal, o sea, de disfrutar cosas pequeñas, de... no sé, o sea, como de valorar cada cosa que pasa, que en realidad va mucho más lejano del trabajo en sí, ¿no? Incluso como de, pues yo qué sé, el otro día tuve un casting, iba al casting diciendo que una cosa de que me ha venido de la nada y digo, bueno, pues voy a un casting, mira qué bien, o sea, como que siempre y cada vez antes de venir al programa lo hago mucho también de, voy a grabar el programa, qué suerte tengo, no sé qué, también habría que, sí, porque digo, cuando sea un juguete
luego
roto, lo echaré de menos.
Luego me ve a mí y dice, hostia,
luego la veo y digo, ay, tenía que haberme dicho esto. Eso es lo más difícil, no, pero bueno, sí que como la parte personal.
Nosotros también hemos subido muchos prejuicios por nuestro...
Es que todo el mundo, la gente piensa que por ser guapas no tenemos nada que decir.
Hombre,
pero también somos personas muy divertidas.
¿Tú con lo del físico has sufrido mucho prejuicio?
Bueno, es que hay una cosa sobre eso, que hay noticias tuyas de así está Belén, o sea, así está Belén Rueda a los 54 años, así está Belén Rueda a los 55, o sea, cada año hay un artículo de así está Belén Rueda con un año más. La gente es muy pesada.
Lo más curioso es que no lo hacen con los hombres. Bueno, lo máximo que se dice es muy interesante, que eso no tiene que ver con tu físico, sino que tiene que ver con lo que transmite. Ya. No es físico, es con lo que transmites. Y yo no soy interesante, ¿por qué?
Es que es muy fuerte.
Y luego, aparte también, bueno, pues se especula muchísimo con si te operas, con si no te operas. Cada una puede hacer lo que le salga del muñeco. Cada uno puede hacer lo que le dé la gana, o sea, ¿por qué no se lo va a hacer? Yo sí que creo que es verdad que en nuestra profesión hay determinadas operaciones en la cara que te cambian un poco la expresión.
Sí, hay que intentar tener expresión.
Hay que intentar tener expresión. Exacto, sí, es que ya no es que envejezcas o no envejezcas.
Mover la cara.
Pero es que hay mucha presión también.
Es que hay una presión muy grande. Porque ya no estás en el medio con otra vara, que es diferente a los hombres. Es que me parece muy
lo que te pones
injusto. Y encima además te comparan y dicen, mira, con Coronado que he trabajado varias veces, dice, pues y encima son mujeres, es muy heavy.
Ya.
O sea, en Instagram o alguna cosa las que te dicen las cosas más...
No, ocurre.
Yo no suelo leerlo, exactamente lo digo. Sino que me lo dice alguna amiga y me ha dicho, anda, hasta qué idiota que ha dicho. Esas cosas, ¿no? Que dice, a ver si sabes envejecer como Coronado. Digo, bueno, a ver si lo tratas a él como me tratas a mí, cariño mío, porque no sé, o sea, ¿de qué me estás hablando?
Y que luego también se crean...
De que me cuido mucho, es verdad, claro. Que me cuido mucho. Y a través de eso, pues hago mucho deporte, o sea, te quiero decir... Que hay cosas que están dentro de mi educación, porque yo he hecho ballet y he hecho la carrera de clásico y de español, o sea, quiero decir que es algo que está dentro del arte, pero también dentro de, bueno, pues del cuerpo y saber controlar tu cuerpo, etcétera. Y tengo esa cosa así, no es solamente para estar bien, que también, porque estamos en una profesión que está, sino porque realmente lo necesito. Y me coges, me comparas con Coronado. O sea, ¿por qué?
Porque también hago muchísimo deporte.
¿Tiene un bíceps?
Yo
hago
mucho deporte. En plan, todos los días y sobre todo y hago mucha pesa. Mucha pesa también. Para estar muy fuerte.
Pues y entonces, si un día se tiene que pegar.
Bueno, luego echamos un pulso, Belén.
Con
a ver quién gana.
Ira, vale.
Pero no, luego lo hacemos de verdad. Pero es verdad que a mí hacer deporte me o sea, yo lo adquirí a raíz de la pandemia, de hecho, porque yo no hacía deporte.
Sí, sí.
Y entonces, a raíz de la pandemia, me apunté una cosa que se llama Fuertafit, que es un tío que se llama Sergio Peinada, que ahora yo tengo síndrome de Estocolmo porque creo que me estoy enamorando de él. Lo que pasa es que...
Que no se entere.
Dime, sus apellidos.
Bueno, entonces, que el caso, que yo me empecé a hacer deporte, y me canaliza un montón la ira. Pero claro, ahora,
cuando
ya estoy mazada porque he conseguido estar bastante fuerte, ¿qué hago con este poder, Belén? O sea, quiero decir...
¿Con el poder que te refieres? ¿Con
el poder
ira?
De la fuerza.
¿O con la fuerza?
O sea, tendré que pegar a alguien.
Ah, claro. Bueno, o sea, es una opción.
¿Cómo gestiono? O sea, tú que llevas todo tiempo...
Puedes dejar a nuestra invitada tranquila.
¿Pero tú sabes lo que te quiero decir?
¡No! O sea, ¿qué quieres? ¿Darte de hostias? Pero si el otro día te gané un pulso otra vez...
Con lo blanda que estás.
Fíjate.
Es que yo tengo una... Es que, por favor, otra vez enfocadme. Es que no puede ser. O sea, es que...
No, tiene mucho músculo.
Mira.
No, escúchame. Por favor.
Tú haces mucho deporte también, ¿verdad?
Sí.
Pero nunca te he dado ganas de pegar a alguien. A ver qué molla. ¡Ostras! ¡Ojo! ¿Eh, no? Bueno, pues muy bien, ¿eh?
Yo no lo voy a... Es que no se me remanga el jersey, no puedo.
Escucha, o sea, sí. ¿Pero por qué?
¿Por qué te quieres pegar?
¿Por qué te quieres...? Es que claro, es que es eso. ¿Por qué pues tienes tanta ira? Es que yo creo que lo importante sería por qué tienes la ira.
Porque yo nunca he encontrado en el deporte algo como para sentirme mejor. O sea, siempre al final que hago las cosas es para un fin. ¿Sabes? Es un medio para un fin. Uh-huh. ¿Y cuál es el fin de hacer deporte? ¿Vivir más? Es que yo no quiero vivir más. Yo quiero pegarme de hostias con alguien. O sea, que venga Gema y nos hostiamos aquí. O sea, es que no. Pero luego al final, para la cabeza, yo noto mejor. De verdad, o sea, te lo digo.
Yo te veo, la verdad es que te veo estupendamente.
O sea, yo estoy enamorada
no
de
sé
Sergio
si nos convence con ese.
Ya,
es una imagen ha hecho así como bajito, ¿no?
Solo quiero hacerle una pregunta antes de que venga la colaboradora para centrarnos en el tema de la educación. ¿Qué es lo que más rabia te da a ti de la gente que tiene falta de educación? O sea, ¿qué es la cosa que más te revienta de alguien que sea mal educado?
¿Puede ser dentro del sector o fuera?
Algo que te enfade muchísimo que te hagan.
Tú lo tienes claro, ¿no, Vicky?
¿Sí? ¿Qué es?
Bueno, yo tengo una lista aquí. Tengo una lista aquí.
¿Tienes una lista?
Sí. Decirle a la gente lo que piensas a la cara. Me parece una falta de educación. A la cara. Es mucho mejor rajar
a la espalda, sí.
¿A que no hay necesidad de decirle a la gente cosas malas a la cara?
Dice, no, es que es muy sincera, no es que es idiota. O sea, no sé cómo decirte. No. Yo creo que la sinceridad está sobrevalorada.
Absolutamente.
Creo que no hay que mentir. Hay que intentar no mentir.
Es verdad.
Sí. Hay que intentar no mentir. Claro. Pero el ser completamente sincero es que además puedes hundir a alguien con tu sinceridad. Entonces no hay ninguna necesidad. Entonces, yo creo que hay que hacer un pequeñito estudio antes de decir alguna de esas verdades. Y eso no quiere decir que te tengas que estar reteniendo todo el tiempo. Porque normalmente las sinceridades que duelen suele ser de gente que no te conoce mucho. Porque si te conoce mucho, te la tomas un poquito pues con humor, pues como decís vosotras.
Claro.
Pero normalmente suele ser de alguien que no te conoce.
Sí.
Entonces, a mí es que es muy sincero ya, pero es que no me conoce de nada y yo no le he dicho que me lo diga. O sea, te quiero decir, eso yo sí que creo que es la educación. ¿No?
Sí. Efectivamente.
Te puedes permitir ser sincero. Si te han atacado, pues a lo mejor tú atacas con más fuerza.
Claro.
Pero si no has sido atacado, ¿qué necesidad tienes con tus...? Porque normalmente cuando hablamos de sinceridad, es que parece que no hablamos de cosas positivas. Normalmente suele ser algo muy negativo que coges y se lo sueltas a alguien que no conoces. Porque si tú lo conoces, se lo tomaría diferente.
Hombre,
a lo mejor tendrías una charla después.
Claro, ¿qué necesidad hay de decirle a una persona ostras, qué mala cara tienes? Es que te veo que has dormido poco. ¿Qué te pasa? O sea, es que pues a lo mejor he dormido poco. O sea, ¿por qué tienes que decirle a alguien
siempre
esa
a la
cosa?
Espalda. Yo es una cosa que defiendo muchísimo.
Claro, yo
siempre
luego voy
criticar
con Susi y le digo, oye, usted qué mala cara tiene Carolina. Que la verdad, ¿sabes? Pero lo comento, no lo comento a ti. No te lo digo para hacerte daño.
Yo lo agradezco.
Claro.
Y así las amistades funcionan.
Pero hay gente.
Y yo luego voy a Susi otra vez y le digo, la Vicky, estoy hasta los cojones de ella.
¿Qué
y
me
así
has dicho que tengo mala
aflui
cara? No, pero por ejemplo, entre vosotras dices, qué mala cara tienes hoy, porque os conocéis.
Claro.
Y entonces dices, ¿qué pasó una noche? Porque la conoce, no le estás diciendo qué mala cara tiene si no la tiene. Pues entonces es un poquito.
Claro. Exacto.
No, pero hay gente, como esa gente que te dice, joder, o qué bien, yo qué sé, de esa gente como muy pasivo-agresiva, no puedo soportarlo. O sea, que te dicen, no hace falta decir esas cosas a la cara, no hace falta decir cosas malas. A la cara, no digas nada que no puedas arreglar en un minuto. Tengo un poco, dímelo. Pero
eso,
si no,
eso
no.
Yo te lo digo siempre. ¿Qué más cosas tienes en la lista?
La gente pesada, no puedo soportarla.
Ah, así en general.
Sí, hay gente que es muy pesada. Sí. A mí me pone... Hay gente, de esta gente que te agarra el brazo, Belén, para contarte algo y no te deja escapar. Y es como, señora, suéltame el brazo. Pero es que yo no tengo la necesidad de hablar con usted. Y te cuentan unos rollos y no te dejan hablar. ¿A ti no te pasa que hay gente que no, como yo, claro? Como,
digo, llegará ella sola a la conclusión.
Vale, esa la tachamos. Me gusta muchísimo. Ahora estoy muy que me llamen por teléfono. Antes que hablábamos de las redes sociales.
¿Te gusta que te llamen por teléfono? Yo también.
Ya no quiero que... Tengo una amiga que se llama Nur, que me ha vuelto a introducir en el tema del teléfono, porque ella me llama siempre.
Me gusta introducirte en el tema del teléfono, que es llamarte.
O llamar sea, usar, me parece de buena
usar
educación.
El teléfono para lo que servía anteriormente.
Llamar me parece de buena educación.
Yo últimamente también estoy muy de hablar por teléfono, porque creo que se conversa más. O sea, cuando se habla por teléfono estás más en la conversación que cuando estás en un WhatsApp, que al final contestas y lo dejas ahí.
Mira, sí. Es una cosa que es verdad que en la pandemia nos hemos acostumbrado, y es que como no podías tener a tus amigos o a la gente que quieres así cerca y tenerlos cara a cara, hacíamos Zoom, etcétera. Y yo creo que a raíz de aquello la gente se llama más.
Sí.
Porque no es lo mismo que mandar un mensaje. Para empezar, si mandas un mensaje... Bueno, yo odio los chorizos en los mensajes. O sea, esos que dices, pero pone ver más y otra vez ver más. ¿Esto qué es? Ver más, ver más, ver más. Y dices, pero ¿esto qué es? Por Dios.
A lo mejor
¿no hubiera
llamar
sido más fácil llamar?
Digo.
Entonces,
es que vamos.
Yo, o te pongan eso, Belén, tienes que contestar mucho texto y lo mandas.
Ah, sí.
Mucho texto.
Sí,
mucho texto.
Son esas cositas que me tienes que decir,
por favor. Sí, sí.
A veces me las dicen mis hijas, tienes que poner esto, me tienes que contestar. Y te digo, anda, mira, qué bien. Oye, pues me está dando resultado, qué guay. A ver si me ponen al día. Pero mira, sí que hay una cosa que además vosotras estáis en el momento y seguro que estáis de acuerdo conmigo. Yo me acuerdo cuando empecé en la tele. Bueno, al principio empiezas como empiezas y tal y cual, pero cuando vas cogiendo un poquito de... ¿sabes? Que vas siendo un poquito más conocida, viene alguien y te dice, bueno, es que desde que eres famosa... Para empezar, famosa no es ninguna profesión.
Eso Hola. Me encanta, ya,
vale.
Total.
Desde que eres famosa no eres la misma. Y dice, no, es que eres tú la que no eres la misma. ¿Por qué me estás diciendo eso si estoy contigo aquí ahora? No, porque no me responde. Y dice, pues si no nos hemos hablado en la vida. Hace tres años que no nos vemos. Exacto. Ni me llamas. O sea, hola.
Pero ¿sabes? ¿Quién eres? Claro.
Claro, es que es como que de repente, es que ya no contestas. Digo, pero si tú y yo no nos hemos visto nunca. O sea, quiero decir, fuimos al cole, pero ya está.
Claro.
¿Sabes? Sí. O sea, mejor... Eso... Entonces, de repente dices, ¿qué te pasa?
Lo que cambia es la gente.
Sí.
Cambia mucho. La gente, o sea, es como le has cambiado. No, es que a lo mejor has cambiado tú, tu cabeza, porque no
claro,
sabes.
Claro, y es que, y a lo mejor es verdad que si estás teniendo un momento profesional muy bueno, tienes poco tiempo.
Claro,
también.
Entonces tienes poco tiempo y el día tiene 24 horas, tienes dos hijas de las que ocuparte, tienes el trabajo.
Yo tengo una victoria, que
entonces
no se
tienes
habla.
Una victoria, entonces tienes tu tiempito.
Mucho lío.
Pues ya
poco,
está.
Claro,
totalmente.
Bueno, es que es así.
Ah, yo tengo una cosa de lo de famosa que también me da rabia, una cosa que me parece muy de mala educación, que es la gente que gente famosa que no trata igual a todo el mundo por igual.
Uf,
en un rodaje.
Esto
por
me
ejemplo.
Revienta.
Eso yo creo que es de las cosas que más me molestan, aparte de porque lo he vivido, que lo he contado ya en este podcast, de una persona que no me habló hasta que vio que me estaba microfonando y ahí dijo, ojo, que con ella puedo hablar,
esto es una
que
guarda.
No es producción. Así ha sido tal cual. Eso me da mucha rabia. La gente que no le habla igual a todo el mundo y la gente que no sonríe cuando llega a los sitios. Porque obviamente sonreír no cambia nada, pero creo que es como una actitud de llegar a un sitio. Tú llegas animada y una gente que está cobrando muchísimo menos que tú por estar aquí, creo que se merece que le sonrías, por lo menos, y que seas educada al llegar. Y
es
eso
es una falta de educación
lo he visto
terrible.
Mucho
total.
Y me da mucha terrible. Rabia.
Una falta de educación y sobre
de
todo... Sí, exacto. Una falta de para empezar, de personalidad, aunque parezca lo contrario, pero también una inteligencia emocional cero.
Total.
Porque además es verdad que como nuestra profesión estamos trabajando con emociones y todo eso, cuanto mejor ambiente, a mí me dicen, tú es que eres muy simpática cuando tal, digo, es puro egoísmo. ¿Sabes?
Entiendo.
Si estamos todos bien, va todo bien.
Eso es total.
Si hay mal rollito, tal. Y en el buen rollito y mal rollito estamos todos. Desde el primero que llega por la mañana, que es el auxiliar de producción, angelito mío, que llega una hora antes que tú para poner el cono ahí, para que no entren en coches, que lleva congelado una hora antes que tú, ¿sabes? Luego llegas tú, hasta el que te trae en coche, hasta la que te maquilla, hasta el que te pone el micro, hasta el que barre, yo qué sé. ¿Por qué no? Si es que esto es que yo también... Y yo he tenido mis bronquitas con determinadas...
¿Te has llegado a
actrices
a,
o actores
a
que digo
con
tú
eso?
Porque o sea porque lo tratas así porque te ha pedido que si alguien quiere algo te has dicho que no y cuando ya ha traído a los demás tú dices pues ahora yo quiero tal pues tú eres idiota.
Pues
claro
sí.
Ahora pues sí. También te digo una cosa, esto lo he hecho, luego me he ido al baño y me he puesto a llorar de la tensión. Tal cual,
yo sería igual.
O sea, no soy capaz de decir esto con toda la razón.
Quédate
y luego
tranquila.
Decir boom, sino que luego me tiro todo el día con una tensión que te mueres. Es más, y luego digo, bueno, que lo que quería decirte, ¿sabes? Yo tengo una psicóloga que me dice, la segunda parte ahórratela. Y digo, vale, voy a intentarla.
Como el luego
claro.
Como que te sientes mal.
Porque pides perdón,
por hacer,
claro.
Ya, es que
¿no?
Igual.
Te sientes mal por haber
sí,
hecho...
Sí, claro, claro.
Y es verdad que cuando ya estás en un punto de la profesión que notas que tienes más poder, pues yo creo que el primer actor y el director son los que crean un poquito el ambiente de...
Del rodaje.
Del
sí,
rodaje.
Sí.
Y los rodajes
por suerte,
son
por
duros,
desgracias,
muchas
así.
Horas.
Y son muchas horas, mucha gente conviviendo, con problemas que se van solucionando sobre la marcha, etcétera. Y yo en este último rodaje que he hecho en Barcelona, había una persona que era el que descargaba camiones, que un día estábamos ahí tomándonos el cafetito de la mañana y tal. Ah, buenos días, lo abracé y se quedó como un poco bloqueado. Y entonces... Nos saludábamos todos los días y me dice, ¿sabes lo que me encanta de ti? Que es que eres, o sea, te da igual quien sea, digo, pero ¿por qué? O sea, para empezar era él el que estaba poniendo esa barrera,
claro.
¿Me explico? Y dice, es que das muy buen rollito, pero Y si con ese buen rollito, que no cuesta nada, bueno, también es que yo sea así, te quiero decir, no cuesta nada, consigues que los demás, que fíjate qué tontería, también tengan buen rollito. ¿Por qué? Porque tengo que ir cabreada. Ahora sí hay un momento en el que ya me tengo que concentrar y ya estoy en lo mío.
Quiero decir, tampoco me puede estar todo el rato. No es estar de fiesta, es estar animada.
Pero ya por la mañana todavía ni estás maquillada, tienes una buena actitud y luego sí que a veces digo, hoy es mal día, dejadme un rato. Claro. ¿Sabes? Porque te tienes que concentrar.
Por supuesto, pero eso ya
y
forma parte
estás en tu derecho también de transmitir tus sentimientos,
pero a mí, por ejemplo,
a la gente.
A nosotras, bueno, a mí me ha pasado mucho de que al final llegas, yo que sé, por ejemplo, hace poco que fui a un programa, me senté y estaba una persona que la estaba maquillando, una señora muy famosa, no voy a decir quién, muy famosa. Pero claro, no, de verdad, y no lo voy a decir, no quiero decir nada malo de esa persona. Y a la que admiro mucho, entonces me senté y le dije hola, no sé qué, que la admiraba mucho y no me contestó, siguió mirando su teléfono y no me dijo ni hola. Y me quedé, vale, y además te quedas como, joder, te sientes mal. Porque dices, ahora tengo que estar 45 minutos aquí al lado para que me pongan una cara nueva. Y tú estás al lado, que le estaban poniendo unos rizos, tardando un montón.
Y luego en el programa sí te hablaban.
Y luego en el programa sí te hablan. Y dices, pero ¿cómo puede ser así? Es que no lo entiendo. Vale que...
Bueno, bastante tiene con aguantarse, digo yo. Es que
pues
no
puede
sé,
ser, sí, pero es como, joder.
Sí, pero bueno, que son...
Y además
hola,
te aíslas... Mira, hay una cosa que yo creo que para nuestra profesión, y con esto acabo que me estoy enrollando... Es muy importante para... Tú estabas diciendo que observar es muy importante para aprender también. Y yo lo sigo manteniendo. Entonces, yo creo que hay una cosa primordial en nuestra profesión. Si te va bien, te colocas en un lugar y te relacionas con un tipo de gente que no tienen una vida con las mismas complicaciones que la tuya. Yo iba a decir normal, pero no voy a meter la palabra normal. Pero no tiene una vida con... O sea, tú no tienes las mismas complicaciones que otras personas es que así. Ganan menos dinero, que viven en otro lugar, que... O sea, cuanto más te alejes de ellos, menos podrás contar sus historias y menos te vas enriqueciendo. Entonces, yo creo que con eso hay que tener un poco de cuidado, porque si te alejas, no solamente te conviertes en una persona absurda, porque eso me parece ser absurda, o sea, o absurdo, sino que te alejas de lo que realmente quieres contar. Porque aunque tú estés haciendo la comedia más loca del universo, estás contando algo de una persona. Bueno, por lo menos a mí me gusta hacer eso. Haga comedia, haga terror, haga lo que sea, son personas con unos conflictos. Con unos conflictos internos, con unos conflictos que son comunes a todos. Es que al final las emociones son el miedo, la alegría, el amor, el desamor. O sea, son comunes a todos. Por eso cuando hay una película que te llega... es porque está conectando con muchas cosas tuyas. A veces, eso que te decía de que, pues no sé, si haces un personaje, por ejemplo, que tiene esclerosis múltiple, o yo hice un personaje de alcohólica, y tuve reuniones con Alcohólicas Anónimas, con un grupo de mujeres. Yo al principio iba con mucho pudor, porque digo, madre mía, ¿ahora cómo les pregunto a ellas? Porque necesito que me cuenten sus intimidades.
Claro.
Y yo estoy llamando a la puerta para que me las cuenten, y no las conozco. Bueno, pues es impresionante lo generosa que es la gente. Y hace ¡guau! Y te abre su corazón a lo bestia. Entonces, si tú no produces esa empatía, ¿cómo vas a producir la empatía como actriz hacia el espectador? Tienes que conseguir recoger todo eso. Total. Y contarlo con tu cuerpo y con tus experiencias.
Total.
O sea, te quiero decir que yo creo que además para la profesión que tenemos, cuanto más empático seas, yo creo que más capacidad tendrás de contar, ¿no?
Sí, cuanto más en el mundo estés también.
O cuanto más en el mundo
porque
estés.
Porque luego en tu vida real se te va también... O sea, quiero decir, te piensas que la vida es otra cosa. Y la vida está mucho más abajo que donde piensa mucha gente. Es que es muy fuerte, ¿eh?
Muy bonito eso, tía, te ha quedado.
Muchas gracias, lo leí en una galleta.
Dicho. Muy bonito.
Gracias.
Bueno, tenemos que pasar porque es que nos...
Perdón, que tenemos que presentar a nuestra colaboradora. Sí. Es verdad que estamos aquí rajando, que estoy a gustísimo. Qué bien hablas, Belén. O sea, de verdad, estoy por ti.
Ha sido muy bonito.
quiero que le demos un aplauso muy grande a nuestra colaboradora, Patricia Espejo.
Su cuaderno de Persigue Tus Sueños. ¿Eh? ¿Llevas el cuaderno de Persigue Tus Sueños?
No, y otro que pone bla, bla, bla. Creía que ya no salía, la verdad. Estaba pues por irme a Valencia.
No, es que estábamos aquí de charleta,
es que,
a gusto.
Claro, ahí os habéis olvidado de la colaboradora. Bueno, gracias por empezar a hablar de educación en el último minuto. Porque estaba cagadísima porque a mí se me ha dicho que hiciera una sección de educación. Digo, o sea, que no van a hablar de educación y salgo yo con esta lista de educación. Bueno, a ver, cosas que me he apuntado aquí. Tía, esto te hará mucha gracia a ti. Mi amiga Raquel tenía un novio que estaba muy musculoso y cada vez que enseñaba el músculo se lo besaba y decía, me ha picado un bicho.
Lo puedes hacer. O sea, soy yo.
Que Belén, me lo quedo. A mí me pasa también que siempre pienso en un plan B porque yo soy cómica. O sea, aunque no lo parezca.
Está bien que lo avises al llegar.
Lo aviso, me gusta avisarlo. Y siempre pienso en un plan B, en plan de si esto me falla. Y siempre voy mirando profesiones que creo que podría hacer. Y el otro día una amiga se ha puesto a trabajar en vendiendo placas solares. Y yo pensaba, pues yo creo que podría vender placas solares. Y me veo ahí como...
Además, estás muy morena. Te ve como sol, morena, vacaciones,
tengo la cara
plaquitonas.
No. Bueno, yo me he apuntado aquí una lista, que casi me levantas también la sección.
Ay, pues
de de cosas que me parecen de mala educación como muy básicas, ¿vale?
Vale.
Como, por ejemplo, lo típico, que creo que esto le parece de mala educación a todo el mundo, comer con la boca abierta.
Ah, es verdad.
Ninguna lo hace, ¿no?
No.
Bueno, yo alguna vez.
Cuando tengo mocos, la verdad que yo a veces hago lo que puedo, porque me ahogo.
Pues es que eso lo que tienes que hacer es tomar solo batidos.
Pero en vena, directamente.
En
vena. Claro.
Luego, lo típico de que le cedes tu asiento a alguien.
Importante.
Uf, ¿no? Ya, sí, es verdad.
¿No lo haces?
No, sí, pero que hay veces que no me apetece, pero...
Ya, hay veces que dices, estoy yo más cansada que esa mujer que viene del Corte Inglés. Ya, yo a veces lo pienso. Quiero decir, tienes 80 años, pero vas con las bolsas llenas y yo a lo mejor vengo de trabajar, ¿no? Esto lo podéis cortar. Esto
se,
¿no?
Se puede echar a suerte.
¿No lo habéis pensado alguna vez? O sea, en el autobús tú llegas de trabajar y hay una persona que tiene... 100 años, pero 100 bolsas y mucho dinero. ¿Te levantas o no te levantas? ¿Quién está peor? Bueno, continúo.
Reflexión, que dejo.
Reflexión, ahí lo dejo, en el aire.
Táchalo.
O sea, me da muchísima rabia cuando la gente oye cosas en el móvil y no se pone auriculares.
Ay, ya.
Horroroso.
Esto a veces me pasa en el tren y yo soy una persona que no me callo, es que no puedo callarme. Pero no es que, no, o sea, no digo algo cuando llevo una hora escuchando, lo digo al segundo. Que a lo mejor es que aún no le ha llegado la conexión del Bluetooth al auricular.
¡Y tu llamada mía!
Y digo, oye, pues ponerte, por favor. Y otro día se lo dije a uno en el tren, dice, es que no tengo auriculares. Digo, pues pídelo ahí en Renfe. Bueno, me da mucha rabia, es que es de mala educación.
Es súper de mala educación.
Súper de mala educación. Como cuando vas en el vagón del silencio y bueno, se pone a hablar, que dices, pero mola.
O yo en el vagón normal, bueno, que se ponga normal alguien a hablar, pero a mí que
además mierda, que te enteras de todas sus estés que dices, por Dios, no quiero oír lo que estoy oyendo.
Sí,
es
sí.
Que ahora mismo le diría, pero ¿qué coño estás diciendo?
Ahí está.
El ejecutivo de la conversación.
Dame el puto teléfono.
El típico ejecutivo de Herbalife.
Sí, buah, me da una rabia.
Pero que además
compra.
Se corta.
Ya.
Espera, que no se oye. Paso por un túnel, digo, no hay otro momento de llamar, por ejemplo. No sé, bueno.
Lo odio.
Eso me da muchísima rabia. Y aparte, bueno, y luego me da mucha rabia, yo no sé vosotros en vuestras casas, pero a mí mi madre siempre en casa me ha enseñado como a no hacer ruido con la premisa de abajo viven. ¿No os lo han dicho nunca?
Sí,
lo de abajo viven.
Sí.
Y entonces yo cada vez que alguien hace ruido, cualquier vecino, buah, incluso yo vivía en una casa que abajo había un señor que estaba sordo, entonces ponía la tele súper alta y varias veces, bueno, hasta que me enteré de que era sordo, porque, claro, es que no lo sabía, claro, entonces ponía la tele muy alta y llamé a la policía. ¡Hombre, yo qué sé! Claro, y es que encima era súper mal educado porque yo le daba así con un palo al suelo para que la bajara y empezaba ¡que te calles, zorra! Y yo decía, pero ese hombre, y un día llamé a la policía, entonces vino la policía a mi casa y me dijo, mira, es que es sordo.
Pues bien que escuchaba el palito.
Sí, porque daba muy fuerte, tía. Si vieran los palazos que le pegaba.
A mí me molestó mucho.
Un día
mucho.
Me cargué la talla y todo del techo se cayó la talla de los golpes que le daba. Es que era muy alta la tele por la noche.
Y además es que a veces que si yo tengo, por ejemplo, un patio donde salgo a veces a desayunar, ya no salgo porque a las 9 de la mañana mi vecino empieza a echar esputos. O sea, pero de esto de...
Ya, buah. Bueno, eso...
Y es que claro, ya se me revuelve la tostada. O sea, es que he tenido que dejar la tostada a media.
Ya.
Y sin desayunar por sus esputos.
Claro, es que ¿qué le dices? Oye, no es culpa.
No, pero si él ya tiene el desayuno ahí, vamos, o sea, lo que escupe es... Y yo creo que debe escupir en el patio, porque es que no es normal.
En tu patio.
Bueno,
eso me da mucha
lo
rabia.
Odio.
Totalmente.
Luego, odio. No oler mal. Esto lo digo por ti, Vicky.
Perdona.
Que Vicky no se ducha, eso Belén lo sabe, que no te ducha.
Que vengo con un jersey nuevo, ¿eh? Que no, pensáis no, es que verdad. La camisa está de rayas, pero es otra...
Es de rayas, pero es un jersey. Es que solo tiene una camiseta.
Bueno, ducharse. Luego, también me parece una falta de respeto llegar tarde a algún sitio.
Pues sí. Ya lo siento, yo ahí me bajo.
Carlos siempre llega tarde, siempre. Me revienta.
Pero eso, tía, yo también cuando era más pequeña...
¿Y tú también eres tardona?
No, pero
no pienso tanto. Tardona.
Con ¿sí? Sí.
¿Te has llegado muy puntual?
No, muchísimo. Sí, no. No, bueno, es que no tengo una línea de comportamiento unificada.
No pasa nada, estás desarrollándote como persona.
Nunca llego tarde, nunca.
Yo igual, que luego digo, joder,
pero
pues
pero
podría quedar...
digo, joder, igual, ya. Chicos, es que me tengo que relajar un poco, es que me levanto a las 5
antes
de
aguantaros, me tengo que relajar un poco. Bueno, yo creo que con los años, pero igual no, iba a decir, como que llegas antes a los sitios, como mucho antes, ¿no?
Pero solo si eres la que está con las bolsas de Corte Inglés en el autobús, sí, que no tienes
la
a dónde ir.
El autobús.
Eso es.
Bueno, luego, dar tu opinión sin que te la pidan, que eso ya lo habéis dicho, yo lo llamo violar la atención de alguien. Yo soy una persona bastante educada que cuando me hablan escucho, ¿no? Incluso aunque no me interese, parece que pongo interés por educación. Es verdad. Pero hay gente... Es que yo recuerdo, tía, este verano una chica que me cogió por banda y era, no puede ser lo que me está haciendo. Tía, me jodió la noche. O sea, todo el rato contándome su vida, cosas que ni me interesaban.
Horrible.
Y unas cosas loquísimas, súper íntimas. Tía, toda la noche. O sea, no me dejaba escaparme de ahí. Y estaban mis amigos hablando y la tía tocó. Y hubo un momento que fui a coger la cerveza y digo, me voy a escapar de esta situación. Y entonces fui a coger la cerveza y en un momento hice así, me... la tía y me tuvo, le voy una falta de educación. O sí, sea, no sí. Detectar cuando estás molestando a alguien y contar, y me contar lo mismo una y otra vez. Y yo, pero esta tía no se va a callar nunca.
Y eso así con el hombro, lo que
buah, eso también.
Sí, horrible.
Eso lo veo una falta de respeto.
Pero hay que saber leer también la,
claro.
O sea, la situación. Es como de, también, luego es como de, puedes contar algo que no sea interesante. Ok, pero si llevas 15 minutos hablando y claro. La otra persona no ha hablado, ¿qué te hace pensar? Que está a gusto en este monólogo obligado.
Escuchando tus mierdas.
Tienes que decirle que no has pagado entradas.
Claro.
Sí. O sea, ya está.
De verdad.
Y luego, respeto a la gente que está trabajando. O sea, dependientes, camareros, actores. O sea, a todo el mundo que esté trabajando solo por el hecho de estar trabajando. ¿No? Aunque sea un sicario. Yo
hombre, depende
sé.
Si el camarero te escupe en la sopa. Eso ya depende.
Pero eso claro. Lo hace después si le increpas.
Es verdad.
Sí, a mí sí, eso sí. Me da mucha rabia.
¿Te da rabia el que te escupa?
No, bueno, depende de la situación.
Si no lo pides.
Pero bueno, no, lo que estoy diciendo es que si el camarero está siendo mal camarero, me da mucho apuro la gente que llama la atención muy rápido a la persona.
Ya.
O sea, que yo soy la primera que pido macarrones, me ponen un filete y me como el filete porque no soy capaz de hablar.
Así,
porque yo me voy como Belén al baño a llorar si tengo que comentar esto. O sea, yo no puedo gestionar mi vida. O sea, yo si puedo decirle, o sea, me como el filete y no me importa. Pero, por ejemplo, esta gente que le habla mal. Es que lo paso, o sea,
está
me dan
frío,
ganas de llorar,
está...
me dan ganas de llorar, sí. Que luego sí, digo, sí. Jolín, sí que está bien decir las cosas, pero no soy capaz.
Hay que decirlas a lo mejor con educación.
Con educación sí, está exacto. Bien, es verdad, sí. Es verdad, hay que atreverse, pero con educación. La gente habla muy mal a la peña y no miran a los ojos, qué rabia me da. O sea, como de, como si estuviera como por encima.
Pero lo estabais hablando antes, que la gente tiene como mucha aire y tal, pero porque la gente está muy jodida, ¿eh? O sea, la mayoría de la gente... Nosotras creo que tenemos una buena situación, tía, pero hay gente con sueldos de mierda, claro. Trabajos de mierda, situaciones familiares nefastas, viviendo en una casa que es... Quiero decir que es que la gente está mal.
Sí, sí. ¿Eh? Y no, tú también estás
bueno,
mal.
Bueno, yo también, ya.
Yo también
bueno, y luego he puesto aquí cosas que me molestan a mí que no sé a vosotras,
vale.
¿Eh? Por ejemplo, tía, la gente que estornuda así.
Nacho.
Perdón,
Nacho.
¿Nacho estornuda así?
Esta persona.
Mi madre también. Y ese, pero tienes que estornudar. No puedes estornudar. No, no me creo que no puedas estornudar normal.
Yo estoy yo es que me pegó 10 años de vida a escucharle a don estornudo.
Nacho estornuda así, sí.
Es que cada vez que le pongo se me enamoro menos. Es como que me quita las ganas de... O sea, no puedo con... ¿Por qué así?
Porque estoy no puedes contigo. Ser achus normal de toda la vida.
La onomatopeya.
La onomatopeya. Ya.
Como una bueno. Princesa.
Luego, tía.
A mí me gusta gusta la gente que estornuda y luego ve si ha escupido moco.
Ahí.
Lo siento, Belén, de verdad.
Muchísimo. Bueno, a toda esa gente, es que además lo hacéis como disimulado, en plan de, ha habido moco. No, genial. Esa gente es mi
amiga, aunque te tengo que contar una buena cosa. Que te voy a contar mi vida. Y tú, pero bueno, ¿y esto que se me ha quedado? No, pues ya está, moco.
Luego, la gente que te avisa de que se va a tirar un eructo, la gente que hace como lo que una preparación, mira, una de... Y es necesario que, tío, tíratelo, pero no hagas un festival aquí. O lo del tira del dedo, o sea, no. Nacho, vayas,
no puedo.
Nacho, ¿qué pasa? ¿Que hace todo?
Tú eres así.
No, no es verdad. No es verdad, tira del dedo. ¿No? Esa gente que como que te prepara.
Claro, que es como de, si preguntas si le importa a la gente o qué, pero si lo estás pregonando,
que tú, tú no puedes preguntar en una mesa, yo si importa que me tire un pedo. O sea, quiero decir, te lo tiras y ya, ¿no? Porque mejor que no te pillen.
A ver, Belén ha dicho que no es una persona que tenga problemas con la educación, pero a lo mejor nos estamos pasando de guarrerías.
Continúa, por favor.
Me parece mala educación.
Si te molestamos, me lo dices, ¿eh?
Igual a vosotras no. O sea, llamar a tu pareja bebé.
Ya.
Es
que
como,
bebé.
Sí, hablarle como sí.
Un beso a mi amiga, E. punto, que llama así a su novia.
En bebé. Fin,
sí, porque
bebé,
sin
palabras,
porque va de colombiana y dice lo que dicen las canciones, pero en fin. Un besito.
Tremendo, bebé.
Bebé, ¿eh?
Luego lo mismo, cuando vas por la calle y alguien hostia.
Eso no, sabes que lo hace solo los hombres.
Ya.
No he visto ni una sola mujer, a lo mejor lo hace, pero no he visto ni una sola mujer escupir en el suelo en la vida.
Sí. Ya,
esto
no
hemos hablado,
Susi
y yo. Y eso es porque los hombres piensan que todo es suyo, no digo todos, pero sí que es verdad que como que van a gusto por la vida y el mundo es su casa y nosotras vamos siempre...
Ya.
Yo nunca he visto una mujer escupiendo.
No, es que eso me parece una falta de educación.
De verdad que nunca lo he visto.
Escupir por la calle.
Sí, a mí también.
Sí, sí, sí.
Hay países que no, pero no,
ya,
es, el, no es el caso.
Que no, no, pero es el caso, no es el caso. Igual que tirar cosas al suelo.
Claro.
O sea, me parece de una mala educación. O sea, tirar un papel al suelo me parece como... Y luego...
¿Qué tienes en tus deberes?
Aparecer en casa de alguien sin avisar.
Terrible.
O sea, me parece de mala educación también.
Terrible.
Pero ni aunque sea un acto romántico.
No. ¿Y si es tu ex y hace 3 años que no lo ves?
Eso no es un acto romántico, es un acto terrorista.
Dios, ¿qué quieres?
No, los típicos, a lo mejor, aunque sean tus padres o familiares, yo creo que siempre tienes que avisar de, oye, voy a ir o puedo ir.
Ya.
Lo de llamar al timbre sin avisar me parece de mala educación. No sé,
mi amiga Sara lo hace mucho y me revienta.
Oye, ¿estás diciendo a todas tus amigas sin iniciales?
Mi amiga
a
ese punto lo hace mucho y me revienta. Sí.
Luego, nada, me quedan dos. Utilizar como datos de otra persona en tu beneficio. Por ejemplo, os cuento, como estaba buscando piso antes de verano, di mis datos a una inmobiliaria, ¿no? Fui a ver 100.000 pisos y hace poco me llama una persona, me dice, hola, soy Juan. Y yo, ¿qué Juan? No, me escribe un WhatsApp. Digo, ¿qué Juan? Dice, Juan, el de la inmobiliaria. Digo, pues Juan, no sé quién eres. Bueno, era de uno que yo había ido a ver una casa, entonces, tía, me estaba pidiendo información porque vendían en mi finca un piso. Él tenía mis datos de mi calle, entonces vendía... Es que me he enterado que tu vecina vende el piso, que si me puedes dar el número.
Wow.
Me parece de tan mala educación.
No es que sea mala educación, que sea ilegal, ¿no?
¡Claro, exacto! Bueno, pero es que es muy fuerte lo que pasó. Es que yo, claro, lo vi a él así, digo, pues se va a enterar este tío, digo, Juan, es que ese piso... Le dije, es que esto es muy fuerte, ¿eh? Le digo, se oyen como voces por las noches. Y el tío, bueno, ya, pero da igual, si yo solo quiero el teléfono de la dueña, pero si es para venderlo. Digo, ya, Juan, pero si lo vendes... Claro, yo ya riéndome un poco, pero el tío no pillaba en ningún momento la ironía, ni la gracia, ni nada. Digo, ya, pero que yo creo que hay fantasmas en esa casa.
Que hay un niño con un saco en la cabeza.
Y el tío, no, pero de verdad, dame el teléfono. Y yo, Juan... Que es que he llegado a oír, ¡no me vendáis! Y el tío, insistiendo, tía, aunque le diera el teléfono, al final le colgué y ya nunca más me... Y luego me escribió un WhatsApp y puso, ¿te has reído de mí? Y yo, no, Juan.
No, Juan,
es que te lo estás ganando a pulso.
Estaba ya
hombre,
yo grabando la peli.
Por favor. Y luego ya lo último, me parece muy mala educación que no te contesten a un WhatsApp.
Yo, o sea, no estoy de acuerdo contigo.
Lo que hablamos antes nosotras.
Sí. Yo no estoy de acuerdo contigo.
Yo sí. Yo a no. ver, una persona allegada. O yo a ver, alguien que te importa una mierda, ¿no? Pero tía, alguien que ha llegado a ti que no te conteste, ¿no?
Yo no, equivocada. Si es importante, no sé. Se llama.
¿No? Si o sea, es muy importante, ya te contesté, urge. ¿No?
No
yo
sé.
Suelo contestar a todo el mundo.
Te digo una cosa, y no me valen las excusas porque yo, una vez, en la playa, en un bar, vi a un hombre, os lo juro, que no tenía brazos, y estaba con el móvil mandando un WhatsApp.
Acércate al micrófono, entiendo la metáfora.
Mandando
pero...
un WhatsApp con la nariz. Y en ese momento pensé, es que jamás me creeré una excusa de alguien que me diga que no es que no te he escrito porque iba liado.
Es que a lo mejor no tiene, o sea, si te contesta a ti, a lo mejor ha recibido 7 más y tiene que contestar a los 7.
Que no puede
entonces
ser,
dices,
hombre.
Bueno, pues cuando tenga un rato contesto y se te pasa y a lo mejor no lo contestas hasta el siguiente.
A ver, chicas,
claro, ahí no estoy de acuerdo.
Era por el chiste, quiero decir,
de la nariz.
Era por el chiste que es verdad, que yo vi a ese hombre escribir un WhatsApp con la nariz, tía.
Y si él puede, todo.
Y
podemos.
Si él puede, claro que puede, sí. Ya está.
Eso es
un mensaje de paz y amor de Patricia Espejo.
Muchas gracias, Patricia.
Tengo que decir una cosa última, que no me gusta, que me parece mala educación. O sea, o que haya unidad. Los tíos que hablan contigo mientras se colocan la huevada, pero hablando,
hombre.
Mirándote a los ojos, colocándoselo, que dices, sácatela, ¿no? O sea, porque ya no entiendo nada. Y luego nosotras se nos mete la braga por el culo y tenemos que irnos a casa a moverla.
Sí,
casi.
Sí, sí.
O sea, que
te,
es como
te metes ahí en un patio, ahí aparte de
claro, estás ahí pegada diciendo, uff, ojalá que no vean que se me ha metido la braga por el culo.
No os gusta nada, no os gusta que os abran la puerta, no os gusta que os digan guapa, no os gusta que se coloquen los huevos,
pero tía,
no gusta nada.
A mí, a este feminismo,
las ratas en los
huevos. Sí,
o a mí no.
Pero que además, o sea, que te hablan y que, que es un toquecito y que se lo colocan así como tal y es como, pero yo no estoy viendo lo que estás haciendo. O sea,
está naturalizado.
Entonces, o se colocan los huevos y nosotras vamos a hacer esto y colocarnos también el papo, que se habla poco, que hay veces, que esto lo hablamos un día en el programa, que el papo también se te descoloca con la braga, disculpad. Entonces, depende de cómo sea, se abre y hace así, como una planta carnívora.
Como un abrazo.
Abraza el textil. Entonces, si eso se puede poner qué universal ordinario. En todo el mundo, a mí me parece genial que ellos se toquen la huevada.
Pues me ha parecido muy bien esto de las bragas porque falta pedirle la braga.
Qué bien asilado, cómo se nota que eres periodista.
Es verdad, periodista.
¿Cómo se nota?
Es verdad.
Belén Rueda, es el momento de que nos entregues tus
pues
bragas.
Pues llevo unos días pensando que podía traer aquí.
Así me gusta, es que no, sí. No esperamos otra cosa de ti.
Ya. Es más mona la bolsa.
Cuando traéis bolsa para la braga me parece una cosa tan bonita.
Pero sabes, eso tiene una explicación. Mira.
A ver.
Son de color carne.
Pues son muy bonitas.
Vale. Porque, a ver, cuando vas a empezar un proyecto y tienes prueba de vestuario o lo que sea, pues llevas unas rayitas de color carne para que no sea transparente lo que te vayas a probar, etcétera. Entonces, yo muchas veces, claro, lógicamente salgo, prueba de vestuario, tal, y las meto en el bolso. Entonces luego vas a pagar, a lo mejor en algún sitio, y resulta que junto con el monedero te salen las bragas.
Perdón. Colgadas.
Y entonces he dicho, hoy no me va a pasar, la voy a meter en una bolsita.
Muy bien
y que
hecho.
No salgan. Porque es que luego eso es otra cosa. A lo mejor no las utilizas y se tiran las bragas 3 meses en el bolso.
Total.
Hombre,
así,
eso ocurre, ¿eh?
Hombre.
Pues, entonces, pues mira.
Me gusta. Por eso la llevo en la bolsa, que es mucho más mona.
La bolsa es muy mona.
La braga también es mona, que tiene la encaje. Tiene
encaje para ser color así y tal, que, ojo.
Claro, son estas cortadas al láser que no se
está,
marca.
Está muy bien, la verdad. Sí, ¿no? Se valora bueno, mucho pues el textil, canta el himno.
Genial. Y ahora llega el mejor momento del programa, que es
cuando se acaba.
Ya sé cuando se acaba, porque yo creo que Belén nos va a denunciar, de verdad. Que estará pobre ya harta. A y ver. Voy a poner esta canción que me encanta.
Ah, muy bien. No ella si pone una canción, la canta.
La que sea.
Dar pecados es bailar. Y ya se acaba, ¿eh? Muchas gracias, Belén, por haber venido.
Muchísimas
gracias. Gracias a vosotras.
Aprovechamos para deciros que el 19 se estrena. O sea, perdón, que el 31 de marzo, que es hoy, se estrena 19. Ahora. Que muchísimas gracias a Kaiku, Café Latte, por estar aquí siempre con nuestro programa.
B19. Abrazadísimo.
Gracias, Belén Rueda.
Gracias a vosotras.
Como el
te queremos. Muchas gracias.
Venga, quiero mucho. Hasta luego.
Nos queremos.
Hasta
la semana que viene. Adiós.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.